La calle Yuperra del medio encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
La voz de Fernando Cabrera con uno de sus grandes clásicos, El tiempo está después, y es el pretexto esta canción de un hermoso libro que tengo en mis manos esta mañana, lanzado anoche mismo en la ciudad de Buenos Aires, en la librería Eterna Cadencia, por el autor Sergio Arbolella, colega periodista que escribió este libro en el marco de una colección titulada Historia Social de la Canción, colección de libros en Argentina, en donde una canción es el pretexto para cada uno de los volúmenes, y en este caso la canción de Fernando Cabrera, El tiempo está después, es el hilo conductor de este libro, que fue presentado anoche en Buenos Aires en presencia del propio Fernando Cabrera, también con varios invitados, entre ellos Liliana Herrero, y también se cantó a Fernando, se cantaron sus canciones. Estamos en comunicación telefónica con Sergio Arbolella en Buenos Aires. Sergio ha trabajado a lo largo de todos estos años para varios medios argentinos, pero en particular para la agencia Telam durante 3 décadas. Escribió también para La Nación, para las revistas Acción, Playboy y Weekend. También ha hecho radio. Sergio, buen día, ¿cómo te va?
Hola Diego, muchas gracias por la presentación tan cariñosa. Buen día.
Bueno, y veíamos ya unos videitos de lo que fue la noche de ayer, Eterna Cadencia, librería allí del barrio Palermo, Buenos Aires, repleta de gente para escucharlos a ustedes en la presentación de este libro, ¿no?
Sí, por suerte salió muy hermoso. Obviamente las presencias de, como vos decías, de Fernando Cabrera y de Liliana Herrero fueron un imán para que la gente se arrime. Pero ahí en la terraza, en este otoño que nos está haciendo bastante caluroso, nos permitió hacerlo en la terraza, hubo muchísima gente por suerte, y salió todo muy, muy lindo, así que contento por eso.
Bueno, lindo descubrir también esta colección de libros, Historia Social de la Canción, donde además no es tu primer libro, hay otro también firmado por ti, dedicado a una canción muy conocida también acá en Uruguay, de Jorge van der Mole, que es Oración del Remanso, ¿no? Entonces es tu segundo trabajo para esta colección, ¿no?
Sí, el de Oración del Remanso fue el libro que inauguró la colección. El compañero que está a cargo de la editorial era también periodista en la agencia Telam, y cuando él, en algún momento decidió darle forma a esta editorial, y años después tuvo la idea de hacer una colección sobre canciones, ¿no? Yo siempre pensaba que es como para nosotros, que amamos la música, las canciones, es como que te tiren una pelota y te digan dale jugar. Claro. Y arranqué con la Oración del Remanso de Fander, que es una canción también muy hermosa y muy popular, porque la idea también es a tratar de que los libros se vendan, y que se llama No pienses que nos perdiste, el libro, y que yo en ese caso lo centré, es un laburo más específicamente periodístico, que yo aproveché para centrar en otra de mis preocupaciones, que tiene que ver con el tema de los territorios, porque la canción aborda una situación que vive justamente el Remanso Valerio, que es un pueblo de pescadores que está siempre muy amenazado por el supuesto progreso, y quieren como erradicar esa población de las costas del Paraná.
Claro. Bueno, es un libro dedicado a la canción de Fernando Cabrera, El tiempo está después, muy interesante, con varios ingredientes. La propia presentación que hace Sergio, un prólogo escrito por Liliana Herrero, una entrevista a Fernando Cabrera a propósito de la canción, del contexto en el que escribió, compuso El tiempo está después, Y luego, además, cuentos escritos por el propio Sergio, que de alguna manera están inspirados o cuyo disparador fue la canción. Dice Sergio Arbolella en la introducción a este libro: la aventura de largarme a escribir fue motivada, sin dudas, por el impacto, quizás tardío, que la música de Fernando Cabrera despertó en mí, y sobre todo a partir de presenciar un concierto suyo en enero de 2019 en el Café Vinilo de Buenos Aires. Así fue, Sergio.
Es tal cual. Sabés que tenía un montón de amigos, compañeros, compañeras que me decían: tenés que escuchar Cabrera. Yo obviamente conocía varias de sus canciones por escucharlo en CD en ese momento, y también obviamente por Liliana Herrero, que es una gran difusora de la obra de Fernando aquí en Argentina. Pero, digo, me gustaba, me parecía muy interesante, pero no me había hecho el clic. Pero a partir de verlo él en vivo y verlo, yo creo que él lo que hace también es una performance y su trabajo sobre en relación al sonido y al modo en que toca y al modo en que canta, para mí fue una revelación impactante realmente. Y al momento de hacer este libro, yo no quería repetirme en el sentido de volver a hacer, por eso hacía la referencia del libro anterior de Fander, porque no quería repetir el formato exclusivamente periodístico, digamos. Y entonces pensé a ver de qué manera podía abordar este segundo libro. Y me animé a escribir porque la obra de Cabrera me resulta realmente muy inspiradora y me parecía que podía llegar a intentar conectar esos relatos de ficción con el universo que Cabrera despliega en sus canciones.
Bueno, el propio Cabrera, decís aquí en la presentación, validó los cuentos surgidos al calor de El tiempo está después y de otros ecos de su hipnótica obra, ¿no? ¿Le diste a leer los cuentos?
Sí, porque digamos, yo me junté con él a tener la conversación que transcribo en el inicio del libro. Fernando es una persona muy generosa, y nosotros habíamos hecho varias entrevistas, nunca personalmente, y teníamos un vínculo, digamos, virtual, muy, muy afectuoso, pero no nos habíamos visto nunca personalmente. Combinamos esa cita, charlamos un montón, fue una entrevista muy larga, en una mañana también otoñal aquí de Buenos Aires el año pasado. Y bueno, conversamos un montón y yo le dije: che, mira, esto en realidad es para un libro que estoy planeando, que tengo unos cuentos ya escritos, pero yo necesito que al menos a vos los cuentos no te hagan ruido, en el sentido de que no sientas que no tienen que funcionar, digamos, en este contexto. Y bueno, y por suerte tuve su aprobación, como para, no sé si por una cuestión piadosa o por su propia generosidad, o porque tal vez a algunos le han gustado, y bueno, y pudimos darle forma al proyecto.
Bueno, aquí participa también Liliana Herrero en el libro, donde tanto ella como en tu caso hablan de la importancia de esta canción, de la canción elegida, ¿no? El tiempo está después. Su texto, aparece publicado el texto, y bueno, por supuesto, lo que significa, lo que implica poéticamente, las posibles interpretaciones. Una canción que también fue interpretada, grabada por la propia Liliana Herrero.
Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de saco.
Allí está la versión, una de las versiones de Liliana Herrero, del tiempo está después, ¿no? Ella cuenta acá en el libro, Sergio, que el primer tema que cantó de Cabrera lo cantó en Montevideo junto con él, Te abracé en la noche, acá en el espacio Guambia. Cuenta que había escuchado varios discos suyos, que siempre le resultó atractivo el modo de cantar de Fernando, su timbre de voz, su modo minimalista en la guitarra, como si él escuchara el acorde completo y lo redujera a unas pocas notas. Y dice que El tiempo está después la sorprendió no solo por la melodía y la armonización, sino y sobre todo por el texto y el título, un título que define Liliana Herrero como enigmático y que abre muchas posibilidades de interpretación, ¿no? Bueno, a ti te pasó también algo especial con la canción.
Sí, la canción es una locura, realmente es bellísima, y esa frase del tiempo está después, creo que que a cualquiera que la escucha o la lee le dispara un montón de cuestiones, y bueno, no soy la excepción. Anoche sucedió algo bastante gracioso porque Liliana contaba en esta presentación, por un lado, que ella la hace la canción en un tempo distinto al que la hace Fernando, y bueno, y por otro lado que ella siempre ha disfrutado mucho de la posibilidad de cantarlo, y Fernando, cuando ella repitió este piropo de que a ella le gusta tanto como él canta, él con mucho humor decía que eso le causaba gracia porque dice, en Uruguay el 50% de la gente considera que canto como un perro y el otro 50% que ni siquiera canto.
Claro. Bueno, tanto en tu trabajo como sobre la canción de Fandermole, como en este caso elegís una frase, un fragmento de la canción como título y pones de alguna manera la lupa en Tendremos suerte si aprendemos. Es un fragmento de la letra, El tiempo está después, ¿no? ¿Por qué elegís eso, ¿no? ¿Por qué te parece poderosa esa la imagen y lo que hay detrás de esa frase?
Bueno, yo creo que también porque no puedo desligarlo de mi preocupación social o política, y estamos viviendo en todo el mundo en general, pero en la Argentina en particular, un tiempo muy muy distópico, muy violento, muy oscuro, y la verdad que eso nos tiene que de algún modo empujar a pensar que necesitamos un poco de suerte para aprender este recorrido que nos trajo hasta acá, ¿no? Creo que Milei y sus secuaces no son una... no bajaron de un platillo volador, sino que son producto de cosas que seguramente hicimos mal, como sociedad, como comunidad, entonces, bueno... la verdad que necesitamos suerte para aprender en los caminos que hemos escogido y básicamente para poder revertirlos. Entonces, de algún modo quiero expresar eso. Y también porque, había un montón de frases de la canción de Fernando que a mí me resultan lindas como para intentar titular un libro, pero allí también aparece una vez más la influencia de Liliana como pensadora y como artista, que ella subraya mucho la frase esa de tendremos suerte si aprendemos también en sus conciertos, ¿no?
Claro, bueno, de hecho, plantea Liliana aquí en tu libro, Sergio, que está el gran tema del tiempo presente en esa canción, la relación problemática entre el pasado y el presente, y qué hacemos con esa extraordinaria relación. Mi lema, dice Liliana, fue... El pasado no es nada si no es interrogado por el presente, y este no es nada si no interroga al pasado. Esta idea me ayudó a colocar la canción en una problemática histórica, social y política. Acá lo que está explicando Liliana Herrero es todo el trabajo que ella hace formidable de estudio de una canción que no fue compuesta por ella, antes de interpretar ella y grabar su propia versión, ¿no? Entonces ella trata de meterse en la canción y lo que a ella le dice esa canción, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, sí, en ese tendremos suerte si aprendemos y en la canción en su conjunto de Cabrera, claramente el pasado, el presente, el futuro y qué hacemos con el pasado, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos con el pasado? Está claramente presente, ¿no? De una manera poética. Sí, ahí está.
Ayer Fernando la piropeaba a Liliana en el marco de esta presentación y decía que para él lo que Liliana hace con las canciones de otros es una composición realmente.
Bueno, la entrevista con el propio Fernando, que ocupa ya la parte central del libro de Sergio Arboleda, nos cuenta cuál fue el contexto en que Fernando compuso, escribió la canción, que es capaz que curioso para los más jóvenes en Uruguay. Saber que no la compuso o no la escribió en Uruguay, estaba en Bolivia cuando compuso, cuando nació, cuando se inspiró esta canción, ¿no? Estaba allí en...
Acá mi perro Cerú ladrando.
Está bien, sí, lo incorporamos, lo tenemos justo acá. Era el año 1988, ¿no? Y Cabrera estaba viviendo momentáneamente en La Paz, Bolivia, allí donde vivió casi un año y medio, invitado por la cantante boliviana Emma Junaro a trabajar, allí estuvo trabajando un tiempo y bueno, con mucha motivación para componer y claro, él te confiesa en la entrevista que le jugó un poquito la nostalgia a la hora de componer canciones que hablaban de la ciudad de Montevideo. Esta canción nombra al barrio Belvedere, ¿no? El tiempo está después, la calle Yupes, bueno, una serie de referencias muy, muy montevideanas que sin embargo, bueno, le vinieron a Cabrera al corazón y a la letra estando en Bolivia, ¿no?
Sí, yo, digamos, yo conocía algunas cositas de la historia de la canción y cómo la había compuesto, pero la verdad que poder conversarlo con él así mano a mano y que él se abriera a contar como muchas cuestiones más íntimas de esa cuestión me resultaron muy, muy gratas y me parece que surgió una conversación muy, muy agradable que traté de transcribir así muy fielmente para compartir eso. Me parece que el público que muy, muy cuantioso, muy numeroso que siga Fernando, valora esa aproximación también.
Bueno, ya leerán la entrevista los oyentes lectores de este libro, ya les vamos a contar cómo podrán acceder a él, pero también luego decir que en la parte dedicada a los cuentos, a tus cuentos, hay referencias muy, muy concretas también a la canción y a la obra de Cabrera. Para empezar, hay un cuento que se llama Belvedere, que es nuestro barrio montevideano, Sergio, ¿no?
Exacto. Sí, sí, arranco por ahí porque es la primera referencia del tema y porque la calle Yupes está allí. Y bueno, me permito así un cuento medio catastrófico, fantástico, para abordar esa relación con ese lugar, con ese barrio. Que en realidad no conozco Montevideo, pero creo que no he estado en Belvedere. Pero sí, ahí también aparecen estas cosas, ¿no? Cuando uno va atravesando el tiempo, también va juntando retazos de cosas que ha vivido. Y hace unos años tuve ocasión de veranear en Piriápolis, y bueno, ahí me enteré de muchas más cosas también de Francisco Piria, que bueno, fue fundador de varios barrios de Montevideo, entre ellos Belvedere. Y bueno, ahí incorporé en el cuento también algunas cositas que... De las leyendas y de las cosas que Piria hizo en su momento.
Que nadie se ponga en mi lugar, que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar, el baile del año terminó, los carros se encargan.
Bueno, y finalmente, Sergio, también lindo conversar contigo con el pretexto de este libro a propósito del impacto de Fernando Cabrera en Argentina, que capaz que no todos los uruguayos dimensionan, ¿no? De cómo poco a poco, y quizás un poco tardíamente en su vida, el propio Fernando lo ha comentado esto, bueno, finalmente su música llegó a la Argentina. Cosechó un montón de seguidores, de admiradores, de público, pero también y muchos artistas argentinos que comenzaron a interpretar, a grabar las canciones de Cabrera, ¿verdad?
Sí, sí, es impresionante. Casi que te diría que no hay músico popular que no incorpore en su repertorio alguna canción de Fernando. Esto tiene que ver, me parece, con dos cuestiones. Una es la influencia de Liliana Herrero, que también es una persona muy... muy reconocida y digamos y su repertorio también impregna al de otros colegas y otras colegas, pero lo de Cabrera es realmente impactante en relación a los músicos y las músicas de aquí, y también creo que ha tenido mucha influencia en ese sentido como Jorge Drexler también con una enorme generosidad ha ido incorporando la mirada de Fernando Cabrera, presentándolo, diciendo, bueno, que era de algún modo su maestro, su mentor, y bueno, entonces eso fue generando una corriente de mucho interés cuando Cabrera no era tan conocido todavía por estos lados.
Claro, bueno, comparto contigo con los oyentes ese momento, un momento muy especial, muchos años atrás, año 2002, Teatro Gran Rex en Buenos Aires. Esto decía Jorge Drexler.
Siempre comento, como lo dice Jaime, para él... Hay un referente claro generacional para Jaime Ross, es Eduardo Mateo, ¿no? Para mi generación, muchas gracias. Para mi generación, ese referente es la persona que voy a invitar a subir ahora al escenario. Yo me formé tocando la guitarra, o me deformé, no sé, yendo a ver a varios boliches de Montevideo varias veces seguidas, a la persona que va a venir ahora, y nunca ha tocado en Argentina, nunca ha tocado en Buenos Aires. Es una cosa que está a punto de remediarse, porque va a subir al escenario en un momento a tocar dos canciones para ustedes, y maestro Fernando Cabrera.
Muchas gracias, Jorge. Las personas de bien, los hombres como él, no tienen nunca inconveniente, ni mucho menos, en darle una mano a las personas más jóvenes que venimos atrás buscando también un espacio. Te abracé en la noche, se llama esta canción.
Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó.
Año 2002, en el Gran Rex en Buenos Aires, ¿eh? Allí aparecía, asomaba Fernando Cabrera en Argentina, hace 24 años, ¿no, Sergio?
Qué hermoso documento que encontraste.
Sí. Realmente, ¿no? Y bueno, por aquel entonces, Cabrera decía, cuando en conversaciones aquí, estuvo en entrevistas, le preguntábamos, bueno, ¿y cómo es que llegás a Argentina? Él decía, bueno, yo le debo mucho a Jorge Drexler, no solamente por ese momento, sino también porque en muchas entrevistas que le hacían a Drexler, él decía, ustedes, los argentinos, tienen que escuchar, tienen que descubrir a Fernando Cabrera, y insistía en eso, ¿no? Y por supuesto, bueno, después Liliana Herrero hizo lo suyo, y bueno, y pasó todo lo que pasó. Y en el libro, es interesante, en el final de este libro de Sergio Arbolella, dedicado a la canción El tiempo está después, hay también bueno, un anexo interesante allí que de alguna manera repasa todos los artistas que han grabado a Cabrera en Argentina, ¿no? En particular los argentinos. Acá se hace un recorrido muy muy exhaustivo sobre las diferentes versiones, ¿no, Sergio? Y allí tenemos distintas generaciones, además.
Sí, es muy impactante. Igual debo decir que me pasó también con el libro anterior, pero a partir de que cierro, digamos, aparecen nuevas versiones y todo el tiempo siguen apareciendo versiones del tiempo está después. La última que escuché, que me encantó también, es de una artista rosarina que estaba radicada en Barcelona, que se llama Ana Rossi, y que grabó una versión del tiempo está después a contrabajo, guitarra y voz, que es preciosa también, pero bueno, ya el libro estaba consumado. Pero siempre están apareciendo nuevas versiones y nuevas miradas, porque realmente la influencia de Fernando en la música rioplatense es notable. Pese a ser un artista tan personal, logra que su obra sea incorporada por otros colegas de distinto rango, ¿no? Y con estéticas muy diferentes.
Bueno, Historia Social de la Canción es la colección. Tendremos suerte si aprendemos, título de este volumen dedicado a la canción El tiempo está después. Su autor, Sergio Arbolella. El libro, ¿lo conseguimos? ¿Lo encontramos? ¿Lo encontraremos en Uruguay?
Hay que ponerle entusiasmo, pero no, sí, está seguro en la librería Afrodita, que ha tenido la gentileza de recoger los libros de la editorial Mil Campanas. Nuestra intención es, en cuanto se pueda, poder sumar otros espacios allí. También está alguna idea de poder presentarlo en Montevideo, ojalá que eso se concrete. Y bueno, estamos sí, muy muy felices por poder tender, digo, hay un montón de puentes culturales, afectivos y demás entre las dos orillas, pero bueno, seguir trabajando en eso, porque más allá de las fronteras políticas necesitamos más que nunca, ¿no?, generar comunidad. Y el arte siempre es una herramienta muy muy valiosa para eso.
El libro de Sergio Arbolella está en la librería Afrodita de Montevideo, es en la calle Tristán Narvaja, 1528. Allí van a encontrar el libro los uruguayos lectores que quieran leerlo, que quieran tenerlo. Sergio Arbolella, desde Buenos Aires, querido colega, periodista, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, la gratitud a vos, Diego, por este espacio y esta conversación tan tan cariñosa, a los oyentes también por escuchar, ojalá que el libro pueda también caminar por allí. A mí me resultaba, bueno, un poco violento esto, lanzarme a escribir ficción, porque me ponía en el lugar de un seguidor de Cabrera, y digo, bueno, ¿quién es este para permitirse este arrebato de suponer que sus textos pueden dialogar con la obra de un artista que uno admira, pero bueno, hay que romper esos esos prejuicios y ahí vamos, y ojalá que la gente y vos mismo puedan bueno, aceptar, disfrutar y compartir esto también.
Muchas gracias, un abrazo.
Gran abrazo, gracias.
La calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacudida.
Otras voces argentinas haciendo El tiempo está después, en este caso Dolores, Lola Aguirre y Julia Ortiz, que son el dúo Perotá Chingó, ese proyecto argentino musical que curiosamente nació en Cabo Polonio, pero son argentinas ellas y también grabaron El tiempo está después.